nebulosa. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Ciudad Monstruo, alto a las agresiones por riles. El pasado 10 de septiembre, nuestros compañeros del colectivo hermano Regeneración Radio denunciaron las crecientes agresiones cometidas por el grupo Porril 3 de marzo. En el comunicado, los compas de Regeneración comentaron que este grupo delincuencial tiene la intención de controlar a los estudiantes mediante el miedo a través de asaltos, violencia, agresiones y hostigamiento, con el objetivo de ser un instrumento de control y desarticulación de la organización política. Para el caso del proyecto de Regeneración Radio, intentan terminar con la organización que se ha mantenido por 15 años y con el trabajo de comunicación libre, siempre caminando al lado de la movilización social. Las últimas agresiones ocurrieron entre el martes 2 y el jueves 4 de septiembre, primero con amenazas de muerte y posteriormente con la concentración de porros en los accesos de los metros más cercanos al CCH Vallejo. Las autoridades universitarias y capitalinas se han mostrado completamente ineptas, a lo que valdría mejor decir complacientes con los grupos porriles. Por todo esto, los compañeros exigieron formas adecuadas para la denuncia e identificación de porros en las aulas, cese a la criminalización de la protesta social, el establecimiento de una legislación universitaria contra los grupos porriles dentro de la universidad y finalmente que las autoridades de la delegación Gustavo Madero dejen de solapar a los porros del grupo 3 de marzo. Para leer el comunicado completo te invitamos a visitar el sitio regeneracionradio.org. Fuera porros de la UNAM. Chiapas, denuncia de despojo. Y en el sureste, la maquinaria de despojo priista avanza a pasos agigantados. El 11 de septiembre, desde Tonalá, el Frente Cívico Tonalteco y el Consejo Autónomo Regional de la zona Costa de Chiapas denunciaron los diversos intentos de los gobiernos municipales y del Estado por imponer proyectos de muerte en tierras costeñas, queriendo entregar a manos de las empresas transnacionales los recursos naturales. Estemos atentos. Chiapas, no a la autopista San Cristóbal-Palenque. En Chiapas sigue creciendo la resistencia contra la imposición de la autopista San Cristóbal-Palenque. Además de los ejidatarios de Bachajón, los campesinos de Candelaria han reiterado su decisión de no avalar ni dejar que se construya la carretera. Uno de los representantes del ejido comentó que la autopista va a desaparecer manantiales, los animales van a morir, van a dividir a las comunidades y afectar el cambio climático, además de los sitios sagrados que existen en los pueblos originarios. Las y los compas tzotziles, en su objetivo de unir a los diferentes pueblos en la defensa del territorio, llevarán a cabo el próximo 17 de septiembre un encuentro en defensa de la Madre Tierra y de la Laguna Sagrada Suyul, la cual desaparecerá con las obras de la autopista. Acá los dejamos con un audio.
Ya que se aprobó en la asamblea, entonces los ejidatarios dijeron que es bueno que nombraran una comisión para ver, porque llegó una persona en el ejido cuando se celebró esa asamblea extraordinaria, que se llama Javier López Ramírez. De ahí nos dijo de que ya están de acuerdo con las demás comunidades donde va a pasar esa autopista. Nos dijeron de que las demás comunidades ya se han firmado, pero para ver si es realmente, la asamblea nos dijeron que se nombrara una comisión para ver si es cierto. Entonces, días después, fuimos a hacer un recorrido donde va a pasar esa carretera, fuimos preguntando en comunidades y ejidos, pero resulta que las demás comunidades no es no está firmado, no están de acuerdo, niegan el paso. Quizá algunas comunidades o algunas personas de las comunidades, tal vez, pero la mayoría no están de acuerdo que va a pasar el autopista. Hicimos un día completo el recorrido, pero resultó de que no están de acuerdo. Entonces, el delegado de autopista, que se llama Javier, no está mintiendo, no está diciendo una información falsa, porque no es cierto lo que dice, que ya están de acuerdo. La mayoría no están. Cuando fuimos a preguntar en las más ejidos allá hasta el municipio de Chilón, nos dijeron también de que así dicen, que el ejido de los Altos de Chiapa ya están de acuerdo. Entonces, eso donde hicimos a conocer entre ambas partes, de nosotros de Candelaria y otros ejidos del municipio de Chilón, por ejemplo, Bachajón, nos dijeron también que no están de acuerdo. Entonces, por eso, ahorita con los ejidatarios no vamos a permitir, porque se ve que todas las demás comunidades, los habitantes, no están de acuerdo en ese proyecto. Nada más.
Por su parte, los compañeros de Bachajón realizaron un bloqueo carretero el día 15 de septiembre a la altura del crucero Agua Azul para manifestar el enérgico rechazo al despojo del territorio. Los compañeros comentaron que no van a permitir que el gobierno les quite las tierras comunales para sus proyectos de muerte, que solamente son para el beneficio de las grandes empresas que resultarán beneficiadas con la construcción de la autopista. El día 16, en las comunidades y cabeceras parroquiales, se realizarán algunas actividades, como la colocación de mantas en favor de la vida y en oposición al proyecto de la supercarretera. El 17, las y los ejidatarios de San Jerónimo o Bachajón, distante unos 120 kilómetros de San Cristóbal, se apostarán pacíficamente en el crucero de Temó, en el entronque hacia Palenque, para exigir el cese al hostigamiento y amenazas en contra de las autoridades ejidales y los compas ejidatarios. Estemos atentos. Veracruz, desalojo de maestros en Córdoba. Los gobiernitos locales, fieles a sus jefes federales, siguen en su afán de desmantelar la resistencia magisterial que se movilizó en el país desde el año pasado. El jueves 11 de septiembre le tocó a los maestros veracruzanos, después de un año de resistir en el plantón de la Plaza Central de Córdoba contra la reforma educativa, fueron desalojados por el alcalde Tomás Ríos Bernal. La tarde de ese día, los profes tomaron algunas avenidas para denunciar el desalojo y para mostrar su rechazo a las reformas estructurales. Puebla, recomendación a modo. Ya decía Amnistía Internacional en su informe anual, publicado hace unas semanas, que una de las causas que persistan la tortura, los malos tratos y la impunidad en México son los defectos de las investigaciones de los casos que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que en la mayoría de las recomendaciones no actúa en favor de las víctimas, convirtiendo su actuación en parte del problema de la impunidad en nuestro país. Para no ir tan lejos, el pasado 11 de septiembre nos enteramos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación referente a la brutal represión que emprendió el gobierno Rafael Moreno Valla, pero dicha recomendación diluye la responsabilidad de las autoridades, invisibiliza las prácticas autoritarias del gobernador de Puebla y convalida nuevamente la llamada Ley Valla, ya que omite señalar que esta legislación posibilitó las violaciones graves a los derechos humanos y la muerte de un adolescente. A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos testificó las violaciones a los derechos humanos, la recomendación de Raúl Complacencia omitió considerar que la Ley Valla es violatoria de los derechos humanos. Por si fuera poco, la recomendación partió de una visión autoritaria que percibe a las manifestaciones como un acto esencialmente violento y de esta manera responsabiliza a los manifestantes, exculpando a las autoridades cuando se suscitan acontecimientos de represión. Todo parece indicar que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene otro objeto que salvar al Gober Bala para que vuelva a estar en el ruedo político cuando termine su mandato. Puebla, libertad a los presos políticos. Del otro lado del cuadrilátero, el pasado 9 de septiembre, José Antonio Lara, abogado del Centro de Derechos Humanos Zaferino Ladrillero, encargado de la defensa jurídica de Juan Carlos Flores Solís y Enedina Rosas Vélez, comentó que se logró acreditar la falsedad de las acusaciones contra los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua, el Aire de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Recordemos que la empresa Bonatti, encargada de la construcción del gasoducto Morelos, acusó a Juan Carlos Flores de los delitos de daño en infraestructura hidráulica, motín, despojo y extorsión. Sin embargo, y de acuerdo a las pruebas presentadas por el Centro de Derechos Humanos, Juan Carlos nunca estuvo en Cholula y por lo tanto les fue concedida la suspensión definitiva de las órdenes de aprehensión contra Flores Solís, así como de manera indirecta la de los procesos en contra de Enedina Rosas Vélez. Además, el Centro de Derechos Humanos comunicó la posibilidad de que Juan Carlos Flores obtuviera el auto de libertad el 17 de septiembre. Presos políticos, libertad.
Internacionales, 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 internacionales.
Costa Rica, victoria sobre Monsanto. El pasado 10 de septiembre, el movimiento ecologista y los campesinos celebraron su primer victoria sobre Monsanto. Resulta que la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso de inconstitucionalidad presentado por diversos grupos ecologistas y productores contra el reglamento del Servicio Fitosanitario del Estado, una herramienta jurídica usada por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad para otorgar a Monsanto el permiso de sembrar semillas transgénicas en Costa Rica. Dicho recurso había sido presentado en diciembre de 2012, después de que la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad había otorgado el permiso a la empresa DPL Semillas, subsidiaria de la compañía Delta Pineland de Monsanto, para sembrar maíces transgénicos MON 88017, MON 603 y MON 89034 en la región de Guanacaste. Con este fallo contra Monsanto se garantiza que de ahora en adelante los procedimientos para la autorización de transgénicos sean accesibles para todas las personas. Esto permitiría presentar oposiciones para garantizar que el cultivo de estos organismos no se oponga al equilibrio de los ecosistemas ni a la salud de las personas, dijo Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Ecologista. Guatemala. Otra victoria contra los transgénicos. Y también en Guatemala, la movilización de diversas organizaciones ecologistas y campesinas lograron presionar de forma determinante a los legisladores para que el pasado 12 de septiembre se derogara la ley Monsanto, cuyo decreto firmado en junio pasado legalizaba los derechos de propiedad de las semillas vegetales. La ley Monsanto implicaba que cualquier variedad vegetal genéticamente modificada por selección artificial, cruce o alteración genética podría ser patentada y la vigencia del derecho del autor tendría una duración de 25 años para árboles y vides y de 20 para el resto de los cultivos. No a los transgénicos, sí a la vida. El capitalismo naufraga y los migrantes con él. Una embarcación con unos 250 migrantes naufragó este fin de semana cerca de las costas libias cuando intentaban cruzar el Mediterráneo hacia Europa. Según ha informado la Marina de aquel país, hasta el momento solo 36 personas han sido rescatadas y se teme que muchos de los emigrantes hayan fallecido. El genocidio capitalista, vía desigualdades económicas y políticas migratorias, sigue sumando víctimas a su cuenta. El portavoz de la Marina, Ayub Qasem, ha detallado que la embarcación habría naufragado cerca de la ciudad de Tajura, a unos 14 kilómetros al este de la capital del país, Trípoli. Hay muchos cadáveres flotando en el mar. La Guardia Costera trabaja para tratar de rescatar a algunos emigrantes. Sin embargo, tal y como denuncia el funcionario libio, cuenta con muy pocos recursos para buscar supervivientes. Esta guardia está conformada por barcos de pesca y remolcadores que toman prestados del Ministerio del Petróleo. Solamente en el año 2014, más de 100.000 emigrantes, la mayoría de ellos de origen africano, han llegado a las costas italianas, según informó el gobierno italiano esta misma semana. Los traficantes de personas estarían explotando el caos político y la falta de seguridad que vive Libia, desde la caída de Gaddafi, derrocado en un levantamiento armado en 2011.
Avisos.
Jornadas por la libertad de los presos políticos. El próximo 8 de octubre se cumplirán 2 años del injusto encarcelamiento de nuestros compañeros Mario González, Abraham Cortés y Fernando Bárcenas. Por ello, los compañeros y amigos de los presos nos están invitando a participar en la Jornada por la Libertad de los Presos Políticos, en la que se pretenden realizar diversas actividades entre el 10 de septiembre y hasta el 2 de octubre. Por lo pronto, el 17 de septiembre a las 12 de la tarde se realizará un brigadeo informativo en la Facultad de Derecho. El 21 de septiembre habrá un acto cultural en Ciudad Neza. El 23 de septiembre un foro informativo en la FES Acatlán. Para el 27 de septiembre un torneo de fútbol en Ixtapaluca. El 28 de septiembre un acto político en Ecatepec. Y finalmente el 29 de septiembre se realizará un mitin en la Avenida Revolución 1508. Presos políticos, libertad.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.